Connector Media House, Gravity Studios, Whiplash Agency presentan.
Somos mujeres con muchas ganas de brillar.
Pero nadie nos dijo que al tener hijos la vida nos cambiaría.
Amamos ser mamás y lo damos todo por nuestros hijos.
Los amamos.
Pero no queremos perder nuestra esencia.
Merecemos nuestro me time, un baño que dure más de 5 minutos.
Por favor.
Y por supuesto, sentirnos mujer.
En este espacio, todas aprenderemos a ser
More Than Mamis.
Hola, yo soy Yanto.
Yo soy Lola.
Yo soy Michi.
Bienvenidas a un nuevo episodio de
More Than Mami.
Yeah. Ay, yo como que mostré la barriga ahí cuando levanté los brazos.
Sexy,
vergüenza, chico, vale.
Lo que uno dice, lo que no se muestra no se vende, así que usted muestre para que se vendan estas camisas espectaculares,
nuestro merch. No le hemos mostrado nuestro merch.
Este es mi favorito. Les tengo
en verdad,
que decir,
sí.
Me voy a mover.
Cool Moms Club.
Es bellísimo.
Este que dice madre
y este también. Que dice Mama needs a minute. Esta soy yo todos los días, todo el tiempo, todos los minutos.
Needs a minute, ahora, a día, a mes.
Esta tiene que ser una nueva. Mama needs all the minutes.
All the minutes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. More Than Mamis es un podcast producido por Connector Media House, grabado en los estudios de Gravity.
Nuestra agencia digital Whiplash es quien maneja nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en YouTube como More Than Mamis. Ellos se encargan de que todo sea bellísimo. Recientemente hicieron nuestra página web donde pueden encontrar los links a todos los capítulos, nuestro merch. Vayan y chequenla, porque esto es lo que Whiplash puede hacer por tu marca. Te crea toda tu imagen digital, toda tu presencia digital y está súper cool y súper genial. Además, como siempre, están rifando en TikTok logos para tu marca, para tu identidad. Así que pasen por allá, pueden participar, tienen la oportunidad de ganar muchísimo porque van a escoger como 5 personas. Así que, go.
Check it.
Y nuestra amiga Vicky se mudó a Los Ángeles, pero no Kabuki, porque Kabuki tiene delivery a todas partes del mundo. Los accesorios que siempre usamos en cada uno de los episodios y en nuestro día a día, estemos aquí o no, son water resistant, tienen un box que pueden suscribirse, $38.99 al mes, y reciben su cajita con 3 accesorios diferentes cada mes. Espectacular, sirven de día, de noche, y en verdad que los amamos.
Si usted no se preocupa de eso y sale de eso, y siempre está actualizada.
Abajo en la descripción el código de descuento, tanto de Kabuki, los links hacia cada uno de nuestros sponsors y también los descuentos de Michi, de nuestro detox que estamos tomando hoy, porque llega febrero y uno tiene
hoy
que estar.
Hoy estamos skinny. Tomando el skinny
detox.
Este es el OG, este es el
primero,
mi primer
a baby,
producto.
A new, el first.
¿De verdad?
Sí, de hecho en el episodio que estábamos hablando de cómo cambió el tema de las finanzas cuando la pandemia. Este producto yo lo hice justo antes de la pandemia y no saben, el restaurante estuvo cerrado un tiempo y este producto fue una de las cosas que me ayudó a mantener las ventas.
¿Sabes que tiene ingredientes? ¿Saben quién es el doctor Ludwig Johnson?
Sí,
el de las zanahorias. Uh-huh. Y él decía, ¿saben qué? Él es todo uh-huh. natural, no sé qué, que si la zanahoria, que lo de las vacunas, etcétera. Uh-huh. Bueno, después hablamos de eso. Pero él, entre los ingredientes de esto, decía que esto mataba el COVID. O sea, y en verdad,
sí,
yo recuerdo cuando nos dio, hicimos el turmeric ginger, no sé qué, y en 5 días salimos negativos.
Ah, fíjate.
Brutal.
Tú.
Y tiene la mayoría de los ingredientes que él recetaba.
Bueno, aparte tiene matcha, que el matcha nos ayuda a tener esa energía para esas noches que de repente no son tan buenas y necesitamos.
O sea, no eran las noches que algunas se imaginan. Son otras sí. noches que no son tan divertidas como esas otras noches.
Ay, aquellas noches.
Pero cuando eres mamá hay todo tipo de noches.
Aquellas así
noches,
es. Bueno, yo
bien
con,
variaditas.
Con
yo me lo tomo todos los días.
Se puede salir una noche variadita, de una cosa y de la otra.
De un día.
Una cosa así como
explotar por varias
como
cosas.
Como lo que sería una hamburguesa de esas lleve con lleve.
Bueno, el caso es que acabamos de llegar
como una hamburguesa maracucha, ¿no?
De Houston. Y uno cuando viaja, uno come y uno se hincha y la presión del avión te hincha. Así que, chicas, el Skinny Detox nos ayuda para esos momentos en los que sentimos un poquitico inflamados. Ahora sí, comenzamos con el tema de hoy.
Y para que lleve su lleve con lleve desinflamada.
Exactamente.
Mira, hoy queremos tocar un tema que nos parece importante. Nosotras aquí hablando siempre tras cámara y callándonos la boca para poderlo debatir
sí.
en frente de ustedes.
Es horrible.
Uh-huh. Tocamos un tema que nos encantaría compartir con ustedes y es la desactualización escolar. Es decir, me costó desactualizar.
Ella acordándose de cómo era el tema, el nombre
que
dio la palabra.
¿Qué está pasando aquí? Yo les estoy pegando a estas mujeres esa falta de memoria.
El mommy brain es real.
Esto no me puede pasar. Eso no me puede pasar a mí.
Lo siento, amiga.
Lo cierto es que hay muchas materias que nosotros recordamos en el colegio. Pasamos por muchos grados en donde nos enseñaron muchas teorías, muchas cosas que funcionaban, pero otras que hoy en día que crecimos, que migramos y que vemos también a nuestros hijos que comienzan en etapa escolar, nos encantaría que lo incorporaran al pensum escolar, que sabemos que es muy poco probable que pase, pero qué importante sería que empiecen a involucrar en estas nuevas generaciones, donde también la tecnología, la tecnología nos invita a evolucionar y a ver la manera como se educan nuestros hijos a cosas muy emocionales, cosas que están fuera de la teoría, de las matemáticas, de la historia, de la química, de la física y más a la parte del colectivo, del ser humano, de las emociones y de lo que en un futuro pueda ser grandes profesionales, pero también muy buenas personas.
Es que eso es lo que yo creo, que el mundo ha evolucionado tan rápido, la globalización ha hecho que todo el mundo tenga acceso a tanta información de una manera tan veloz, que yo creo que a los colegios, a la escolaridad no le ha dado tiempo de ponerse al día. Claro. Y eso es un problema que entonces nosotras tendríamos que resolver desde casa, porque evidentemente tenemos y nos vemos en la tarea súper complicada de criar hijos para este mundo en el que están viviendo con las herramientas, las mismas herramientas con las que nos criaron a nosotras. Sí. O sea, es súper extraño, ¿sí me entiendes? O no con las mismas herramientas, sino con la misma, con el mismo pensum con el que nos crearon a nosotras. Entonces es como bueno, ahora le toca a uno hacer, como si ya no hubiese suficientes cosas que hacer. Además, y me pasó en estos días que yo estaba tomando una clase de hipopresivos. Uh-huh. Me lo recomendó mi compañera aquí, co-host. Michi, la de Michi. Me recomendó a Grace Wellness. ¿Hipopresivos qué son? Son unos ejercicios. Explícanos tú. Okay. No me voy a pelar. Yo que tú eres como la que se sabe
la teoría.
Y yo después les cuento qué fue lo que pasó ahí.
Bueno, yo llegué a todo el tema de hipopresivos y sé que Grace nos escucha. Así sí, que más bella. Te queremos. Tú tienes que probarlos.
Te va a encantar.
Son muy buenos. Realmente son unos ejercicios que te ayudan a trabajar y endurecer y a reparar el abdomen
y después, el piso pélvico.
Y el piso pélvico después del embarazo. Incluso no tiene
durante,
que, incluso también. Durante del embarazo se puede.
Claro, porque lo que hace es que te refuerza el core, o sea, toda esta parte. Y todos son con ejercicios de respiración. Te enseñan la respiración diafragmal. Entonces yo iba de camino a estos ejercicios y Vera me dice, mami, ¿pero qué vas a hacer? Porque tienes workout clothes, como habla ella. Ropita de ejercicio. Y yo, porque voy a una clase, pero ¿qué te enseñan en la clase? Y yo, a respirar. Pero si tú ya sabes respirar,
la amo.
¿Para qué tú vas a una clase? Y yo, porque hay varias formas de respiración. Entonces, te voy a mostrar, te voy a hacer que te toques aquí. Tócate aquí, siente debajo de tus costillas, ahí está tu diafragma. Eso no lo usamos nunca y eso es realmente lo que recoge todo lo que está ahí. Órganos, o sea, absolutamente todo. Y ella así, ¡wow! Y entonces cuando llegué a hablar con Grace, le dije, Grace, ¿tú no le darías una clase a mi hija para que aprenda a respirar? O sea, para que vea su diafragma. Y me dijo, no sé si lo han notado, cuando los niños están cambiando, cuando tú le estás cambiando el pañal a un niño, el niño hace vacíos abdominales, que es lo que haces en hipopresivos, como que sacas todo el aire. Entonces realmente nosotros nacemos con la capacidad de trabajar el abdomen de esa manera, porque además eso masajea los intestinos y haces que vayas al baño. O sea, tiene una infinidad de beneficios.
¿Y por qué nos dañamos?
¿Y por qué? Porque
no nos enseñan.
Porque no nos enseñan, así como no te enseñan miles de cosas, no te enseñan ni a respirar, claro, que no te enseñan a caminar, no te enseñan postura, y de ahí en adelante con todos los otros temas de educación emocional, finanzas personales y todas estas cosas que las estamos conversando. Entonces,
bueno, para cerrarte el tema de los hipopresivos, eso, son ejercicios para respirar, reparar pared abdominal, reparar piso pélvico, y realmente a mí me ayudaron muchísimo porque me dio diástasis abdominal.
Ah, tengo también.
¿Tienes diástasis
abdominal? Sí, claro, por eso es que los estoy haciendo, porque hay que cerrar. Explica qué es diástasis abdominal.
Es cuando se separa el abdomen, tiene como... Hay que invitar a Grace para que lo explique mejor.
Los cuadritos, tú sabes los cuadritos de chocolate y cosas así.
Ahorita están inexistentes, que no es el caso de Antonella, porque Anto Sports.
Los de Antonella están existentes.
Ellos están ahí existentes, ella lanzó su barriga, pero eso se le recogió enseguida. A nosotras no, de hecho. Mi barriga, yo tuve hasta una hernia umbilical. Entonces todos esos músculos se separan y normalmente la gente dice, te tienes que hacer un tummy tuck, te tienes que hacer. Y yo realmente, a mí me da pánico, sí, hacer ese tipo de cirugía, sí, a menos que sea 100%, o sea, una cosa de vida o muerte. Y como para mí tener el abdomen perfecto es más de vida o muerte en este momento, al menos no ahorita.
No, y si puedes mejorarlo con...
Y lo puedo, y exacto, yo dije, déjame al menos intentarlo. Y en verdad se ha visto, y hay otras cosas que puedes hacer. Por lo menos me hice el láser Morpheus 8, que también me ayudó como a endurecer.
Ah, yo
un
quiero
poquito.
Hacerme eso también.
Bueno, llámenos un sponsor que quiera hacernos el
No, pero tú sabes que esto hipoprecio es una locura, porque esta cosa ayuda hasta el placer.
Ah, claro.
Porque tú trabajas de verdad, como, es que es muy loco, porque trabajas todo esto y de verdad empiezas a sentir hasta tus órganos. Sí. O sea, pues estoy hablando de todo, ¿no? O sea, que es rarísimo. Y al día siguiente, a mí me duelen los abdominales como si una gente que fue hizo... Y me lo dice Grace, esto no es una meditación, esto no es para tranquilizar, para que vengas aquí a chilear.
Claro, porque en el yoga también te
enseñan
a respirar, como que a llenarte, a sentir que se llena el diafragma.
Es muy interesante ese
ejercicio. Pero bueno, a lo que vamos es que eso sería una buena materia, que nos enseñen maneras correctas de respirar, maneras correctas
de... Pero es porque respirar va también con el manejo de ansiedad, con el calmar nuestras emociones. Y uno de los temas que estábamos hablando tras cámara era qué importante hubiera sido en el colegio, por lo menos hoy en día, y también antes existía mucho el bullying, y hoy en día, claro, se hace más consciente porque la tecnología nos recuerda, no hagas bullying, pasó esto en el colegio, no sé qué, sé más tolerante. Pero qué bonito que hubiera una materia en el colegio en donde nos enseñaran que a celebrar al otro, lo decía Luisana, y agarró su palabra, a celebrar el éxito del compañero.
Claro.
Si el compañero es líder, si el compañero es bueno cantando, si el compañero es el capitán del equipo de voleibol o de fútbol, celebremos al compañero porque es bueno en algo.
¿Quién eras tú en el colegio? ¿Cuál personaje?
Yo era el personaje y mis amigas.
Deportista, obvio.
Yo era la deportista del colegio.
Pero
yo
estás empecé, buenísima.
No sé si está bueno.
Ay, sí sabes, dilo. Iba a decir que sí, después dijo, no,
me dio pena.
Me dio pena.
Me dio pena. No, pero yo siempre fui muy deportista. Yo comencé a jugar voleibol cuando estaba en segundo grado y aceptaban desde tercer grado. Y yo acompañaba a mi hermana porque mi hermana jugaba voleibol y era la niñita que mi mamá me llevaba mientras mi hermana salía de la clase de voleibol. Y de repente el entrenador me ve y yo en segundo grado hacía una pichurra y sacaba, voleaba, hacía la macheta perfecta. Y el entrenador le dice a la monja, hay que ficharla. No importa que no se pueda desde los 8 años, desde los 8 años hay que ficharla. Hablaron con la liga, que era la Lides, no sé qué, taca, y fui la niña con menor edad inscrita en la liga. Entonces, desde muy pequeña fui muy líder porque era la capitana del equipo de voleibol, era la que cantaba en misa, la que tocaba el 4, el piano, la que cantaba el himno en la mañana. Y sí sentí en algunas, en mi entorno, en algunas personas no, pero en mi entorno sí a veces sentía como esa envidia o ¿sabes? Como que no quiero verte brillar, porque al final es normal entre los niños sentir envidia, pero qué importante es que esa envidia se canalice de manera positiva, de yo inspirarme a encontrar ser bueno en algo y no vamos a tratar de opacar al otro, de hacerlo sentir mal para que no brille.
Claro, claro. Que todas esas cosas, esas emociones vienen...
¿Quién eras tú en el colegio?
Como de casa. Adivina.
Yo sé que eras cheerleader.
No, güey. Obvio, era Bueno, lo que pasa es que yo me mudé para acá. En Venezuela, en San Cristóbal, siempre también. Súper líder, súper la que llevaba la bochinchera, pero... Era muy cómico porque yo siempre fui súper inteligente, de las mejores del salón, pero de las más rumberas y las más bochincheras también. Entonces yo vivía una dualidad interesante. Cuando me vengo para acá, me metí a cheerleader, tenía el mejor locker de todo el colegio, me ponía mi faldita, mi cosa,
no, además que la latina en el colegio gringo era como, oh my god.
Llegué arrasando. Y sí, siempre fui... No sufrí de bullying, ni tampoco... O sea, ni fui de un lado ni del otro, ni bullié. Ni nunca me hicieron bullying, pero sí vi muchas cosas a mi alrededor súper chimbas. Y creo que por mi crianza siempre, si podía defender, defendía, ¿sabes?
Me gusta.
Que es algo que también le pasaba a Jonathan, y por eso creo que es una de las razones por las que yo me enamoré de él, porque él también era muy así. De hecho, Jonathan iba a ser class clown, lo nominaron. Para ser como el payaso de la promoción.
Qué
entonces
cool.
Era muy divertido también, sí. Y realmente Jonathan salía medio mal en el colegio, pero bueno, después como que se arregló la cosa, se puso como más. ¿Quién era Michelle?
Bueno,
ay, ay, ay.
Sí, Michelle, mi etapa escolar fue
bien nerviosa.
Fue medio complicada, no fue porque yo la primaria, bueno, yo pasé por muchos colegios, porque mis papás estaban separados, y entonces me peloteaba un tiempo, estaba con mi papá, un tiempo estaba con mi mamá,
qué
un tiempo
difícil
estaba, un tiempo estaba con mis abuelos, sí, era súper difícil, un tiempo estaba con mis abuelos, con los otros abuelos. Entonces yo finalmente llego a vivir como que en un mismo colegio, en sexto grado, llego a Caracas con mi mamá y entro a un colegio de monjas que era solo de mujeres.
Uh-huh. ¿Porque tú eras de dónde?
Yo soy de Caracas, pero me estuve en el estado Bolívar, estuve en Margarita, estuve en Maturín.
Oh, wow. Estuve en Santo, oriental.
En todos lados, por la situación que les estoy comentando. Entonces, eso a mí ya me hizo una niña diferente.
Claro.
Entonces, claro, era difícil siempre ser la nueva del salón.
Claro.
Por eso eres tan fuerte de personalidad. Puede ser.
Entonces, es cómico porque por lo menos mi mejor amiga... Ella fue una amiga que hice en cuarto grado y nada más estudiamos juntas cuarto grado, pero algo pasó ahí, una conexión que nos hicimos amigas, llevamos no sé cuántos, 20 y pico años de amistad, y nos comunicamos por Messenger, y yo era de esas, yo era como que súper amiguera. Uh-huh. Y claro, como yo creo que tenía esa falta a veces de ese hogar, esa familia perfecta, yo... Como les dije, mi situación era diferente. Yo me refugiaba mucho en mis amigas. Entonces, claro. Yo toda la vida he sido muy amiguera. Entonces, eso por una parte era lindo, pero bueno, cuando llegué a Caracas, me di cuenta que, bueno, aparte que yo venía como que de colegios normales, no era, hasta estudié en colegios públicos, y eso en Venezuela... llego a Caracas y me metió mi mamá como que queriendo hacer lo mejor por mí, me metió uno de los mejores colegios, de los más cifrinos, y claro, yo llegué como la niñita del
pueblo. ¿En cuál?
María Auxiliadora Altamira. Y era como típica pregunta caraqueña, ¿de qué colegio eres?
Mira, las preguntas caraqueñas del este es,
sí.
¿De qué colegio y cuál es tu apellido?
Ajá.
¡Oh, sí! Mojón que te preguntan el
claro.
apellido.
Claro. ¿Y tú te haces con fecha de edad?
Sí.
Y está bien, pues.
Ay, no,
mate.
¡Qué pereza! Sí. En San bueno. Cristóbal sí te preguntan ¿en qué colegio estudió?
Claro.
Pues, ¿de qué colegio viene usted?
Pero eso es como para... Hay tres colegios. O sea, no, mentira, no hay tres.
Bueno, el caso es que al principio a mí me costó adaptarme porque exacto, era como que ellos me veían como la pueblerina, pues yo venía de Upata, del estado de Bolívar, y para mí fue un choque medio cultural porque yo allá era como que la más popular, la, ¿sabes?
Claro, la de la ciudad.
Era la de Caracas. Claro. Entonces aquí fue como que era la del pueblo. Y aparte era como que la más pobre de todas eran ricas. Era como que ya todas tenían que si el Motorola Racer y yo tenía teléfono. Era como que... Entonces a mí me costó un poco adaptarme.
Claro.
Y me di cuenta que ahí empecé a vivir lo que es el bullying. Porque sí me hacían bullying y yo venía de ser...
¿Y qué te decían?
Yo creo que experimenté eso que sentías tú como envidia porque yo brillaba, siempre lo... O sea, eso está en la sangre. Uno cuando es líder, uno
sí,
cuando...
Es personalidad.
Es cosa de personalidad. Entonces me acuerdo, yo hacía unas exposiciones arrechísimas.
No me imagino a Michelle de estudiante overachiever.
Claro.
Así.
Mal. Claro, pero mi situación era un poco chimba porque yo era muy buena en esas cosas, pero... En la situación en casa era complicada, entonces por lo menos yo no hacía las tareas, a veces faltaba, o sea, entonces no era buena estudiante.
Rebelde por llamar la atención.
Puede ser. Entonces sí, experimenté el bullying que me decían, ay, pero ¿y por qué te metieron a este colegio si no tienes ni un teléfono? Cosas así,
sí,
¿sabes?
Sí, y ¿sabes qué estaba como? Que en los colegios creo que hoy en día hay más, aquí en los gringos hay. No había como esa ayuda del psicólogo, de sentarte con él, de manejar la ansiedad, de manejar lo que emocionalmente estabas pasando, que me encantaría que nuestros hijos lo vivieran.
En mi colegio sí había psicólogo.
Que hubiera una materia de manejar nuestras emociones.
Ah, no, materia no. Materia.
O sea, había como un counselor. Nosotros también teníamos un psicólogo, pero en verdad no servía para nada.
No servía para nada.
No teníamos como nosotros la decisión, o sea, era como que ella va al psicólogo.
¿A qué colegio ibas tú
en
Caracas?
O sea, en la Concepción. Pero no, yo soy de Montalbán, o sea, aquí...
¡Ay, yo vivía en Montalbán!
¿Por qué?
Porque viví en Montalbán, porque chiquitiquitiquitica, como... Yo estudié preescolar en Montalbán.
¿En dónde?
Quizás estudiamos juntas. ¡No! No sé, chama, le voy a preguntar. preguntar a mi mamá, yo no me acuerdo el nombre del colegio.
¿Y por qué
pero a mí me buscaba un auto. A mí, en Montalbán vivía yo. A mí me buscaba un auto.
¿En qué Montalbán?
Amarillo.
Uno, dos o tres.
Coño, me jodiste mal, pero yo toda esa información la voy a buscar, la voy a dejar en el pie.
No te puedo creer.
Me buscaba un colegio, un autobús amarillo y me llevaba. ¿A ti también?
Claro, siempre.
Entonces estuvimos al mismo.
Pero es que había muchos colegios de monjas y de...
Sí, y todos tenían autobús amarillo. A mí me parecía súper gringo ese. San Cristóbal, eso no existe.
Todos tenían autobús amarillo.
Después de ahí me llevaron y estudié primer grado en La Guaira. A mí me pasó un poquito lo que te pasé. Me pelotearon un montón. Y por eso yo ahorita le tengo pánico. O sea, yo quiero que Vera estudie todo su colegio en el mismo.
Yo estudié de kinder a quinto año en el mismo colegio. Y después en la universidad, yo entré en semestre paralelo en la Católica y estudié con la misma gente, que eso no pasa casi en la universidad, con mis mismos 50 amigos desde el primer semestre hasta el décimo. O sea, yo soy súper colegial.
Qué cool, me encanta. Súper
del mismo
grupo. A mí esos lazos me parecen lindos. Son muy lindos. Y me parece que son importantes. Y yo no los tuve, y yo sí siento y veo que hay una falta ahí de algo. Porque, bueno, por eso, porque me mudaba mucho, me estudié después en La Guaira, después La Guaira San Cristóbal, después San Cristóbal.
Imagínate que hayamos estudiado en el mismo colegio.
Me muero.
Además, teníamos la misma
edad. Claro, quizás fuimos compañeritas, quizás hay una foto increíble de que estamos juntas, imagínate. Ya voy a preguntarle a mi mamá.
Bueno, lo cierto es que materias como, primero, para pasar a otra materia que me encantaría que existiera, lo de manejo de emociones.
100%.
De manejar la ansiedad. La depresión que existe.
Educación emocional. Y no solo manejarla, detectarla.
Claro. Sí, claro. Ayudar al compañero. Mira, te sientes mal. Y ser empático. Yo creo que esa es la palabra.
Tú sabes que en el colegio de Vera tienen... Bueno, mira, fíjate. Si hay algún tipo de evolución. Esto pasó en... No en... Ella está en primer grado ahorita. En el año anterior, eso es...
Kinder.
Yo todavía no he entrado en ese mundo.
Bueno, mira lo que tenían. Esto sí me parece. Esto es la profesora, no es el colegio. Es la profesora que es lo máximo. La mujer tenía trabajos para todos. Entonces había uno que era emotional support. Era esa persona. Y cada dos semanas cambiabas de trabajo. Entonces hoy te tocaba a ti, Michelle, ser emotional support. ¿Qué tenías que hacer tú? Acompañar a un compañero que estuviese descontrolado. Sentarlo en una esquina que se llama... Que tenía una esquina especial con un peluchito. Abrazar el peluche, sobarlo. Había otra persona que se encargaba de apagar la luz y prender la luz. Otra persona que se encargaba de... O sea, todos tenían como trabajo, su trabajo. Izar la bandera. Todos tenían como su cosita y me pareció genial. Y ahí, conchale, aprendió Vera un montón. Y tuvo un desarrollo que se le notó emocional, súper interesante, que yo lo veía. Pero fíjate lo importante que es cuando la gente toma en cuenta... ¿Cómo se llama? Los profesores toman en cuenta estas necesidades de los niños.
Claro.
Las emociones son
súper importantes. Bueno, volviendo a eso del colegio, que yo pienso que cuando uno se... ¿cómo te explico? Le dan demasiada tarea. Yo a veces veo a mis amigas que tienen mucho, que ya tienen sus hijos en primaria y en bachillerato, que dicen, o sea, mandan demasiado, un monto abrumador de tarea y no dejan que los niños sean niños. O sea, como que siempre están busy. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Sí, que no hay tiempo para las actividades extracurriculares también.
Pienso que es mucha tarea.
Sí.
Y yo escuché de un colegio que hay aquí en Miami nuevo, que no sé... voy a buscar bien la información para compartirla con ustedes, así sea por el Instagram de More Than Mami, pero es un colegio donde las cosas son al revés, como debería ser. En el colegio hacen el trabajo escolar.
Claro.
Y a la casa se llevan un poco lo que sería la teoría, pero la práctica se hace en el colegio.
That makes sense.
Claro. O sea, como que ellos en la casa, por ejemplo, te leen un par de cosas que son las que van a tocar mañana, pero cuando están en el colegio, guiadas por la profesora,
no
se
por
hace
la
práctica. Exacto. Sí. Que las mamás además no saben. Yo tengo
y más que estamos en un sistema diferente.
Claro, hay un grupo y es terrible porque yo tengo por lo menos a Jonathan, que también fue aquí y al colegio. Entonces, claro, entre los dos lo resolvemos, pero hay muchísimas mamás en el grupo que ponen, ¿qué es esto?
Qué innecesario.
¿Cómo se hace esto? Porque
además que por lo menos mi mamá desde pequeñita me metió en muchas tareas, en muchas clases extracurriculares. O sea, yo aprendí a tocar piano, flauta, teoría y solfeo, voleibol, tenis, toco.
Qué cool.
Teoría y solfeo, danza. Y después, a los 10 años, yo le dije, mira mamá, esto es lo que me gusta. Claro, no podía con todo.
Claro.
Y mi mamá me dijo, mira, tienes que elegir al principio dos. Y después a los 13 me dijo, una. y ahí agarré mi pasión al mundo de deportes. Uh-huh. Pero yo siento que, y hablábamos esto de los oficios, de aprender no solamente a la física, la química, a sumar y restar, qué importante es aprender un oficio, que seas bueno en algo. Claro. Por lo menos antes, cuando las abuelitas las enseñaban a tejer, qué lindo es tejer, qué
pues
lindo
si
es
que no te puedas arreglar bueno, un pantalón. Bueno, pero que lo sepas.
Que lo sepas. Claro, por lo básico que puedas arreglar un, sí. que no sé, guindar un cuadro, que puedas cambiar la rueda de un carro si se te espicha. O por lo menos, yo digo, yo emigré y era buena en voleibol o en fútbol. Yo pude haber llegado a decir, bueno, me voy a meter a dar clases de fútbol, a dar clases de voleibol, porque mi oficio, porque me enseñaron y agarré un oficio que era mi pasión, que me gustó y soy buena en eso. A pesar de que mi profesión es ser comunicadora social, puedo empezar, si no hay trabajo en esto, a ser coach de fútbol y coach de voleibol. Y listo, o hasta manejar y irme de lleno en mi pasión y estudiar para hacer eso. Entonces, yo siento que las actividades extracurriculares te enseñan tanto o más que el colegio. Primero, mis amigos, mis mejores amigos son del deporte. Uh-huh. O sea, somos una hermandad. Trabajamos en colectivo. Aprendes responsabilidad de no poder faltar a ningún partido, de que te dicen, llegas una hora antes o no entras en el line-up del coach. Te saca y te sienta si llegaste 5 minutos después. Vale. El sacrificio, la disciplina de querer ser el mejor. Uh-huh. También tener un grupo de distintas clases sociales. Yo jugaba con la más rica y con la más pobre y todas éramos una. Ahí no había distinción de clases sociales. El saber perder y el saber ganar. Entonces yo siento que las actividades extracurriculares o el tiempo para las actividades extracurriculares, que no hay muchas veces por la cantidad de tarea que te mandan, para mí es súper necesario en la infancia.
Sí, estoy de acuerdo. Yo no tuve muchas chiquita, pero con Vera estoy aplicando esa que haga muchas cosas a ver qué es lo que más le gusta. Por ejemplo, empezó a tomar clases de piano y me di cuenta que no solamente le gusta, sino que además es súper buena y no me lo esperaba. Claro. Entonces, claro, tú nunca sabes qué va a pasar ahí.
¿Y hay algo en el que hayan aprendido en el colegio que ustedes digan, ok, esto sí me sirvió, por lo menos a mí, algo que me ayudó como que a integrarme a ese grupito de víboras que estaba era... que la gente al principio lo veía como algo super nerd, pero en verdad era algo super cool, que eran los modelos de las Naciones Unidas. No sé si alguna vez los escucharon, los Moon. Y claro, como a mí me encanta esto, hablar, yo decía, nada, este es mi... no había grupo de teatro ni nada en mi colegio. Yo dije, esto es lo más parecido. Y de verdad que ahí me di cuenta de que realmente lo que yo quería era comunicar. Yo no quería estudiar política ni derecho ni nada de lo que tenga que ver con lo que eran los modelos de las Naciones Unidas, pero me di cuenta que hay cosas que para las que yo soy buena. Soy buena resolviendo problemas, soy buena hablando en público, y ahí me di cuenta que empezaron como que a tomarme en cuenta, a respetarme, y yo digo, esas actividades y esas como que esos clubs en los colegios son buenos porque también te dan sentido de identidad y sentido de pertenecer.
Totalmente.
Entonces, bueno, están las que juegan voleibol, están las que bailan, me acuerdo, en Caracas eran los grupos de gaitas.
De gaitas,
y yo ni te bailo ni te canto, mi madre, soy yo, coño, en el grupo de gaitas no puedo estar. El grupo de vaina de voleibol y esas vainas tampoco, malísima. Y entonces, ¿qué me salvó? Los Moon. Y de verdad que fue buenísimo. Y ahí empecé a hacer mi grupo de amigas, que hasta ahora somos amigas y cada una está en diferentes partes del mundo. Y somos súper unidas por algo que realmente era súper random. Entonces, algo que sí pudiera salvar del sistema escolar es eso. Es esos grupitos que en verdad sí siento
que... Bueno, cuando dentro del colegio están, que sí, el scout, el equipo de Boy Scout, no sé qué. Hay algo que sí, yo no sé si ha evolucionado, porque en verdad no he llegado, no tengo hijos y no tengo amigas que tengan hijos en high school, pero sí me hubiera encantado, por lo menos en octavo grado en Venezuela y en Latinoamérica, se ve educación para la salud. Y te enseñan muchas cosas de nuestro cuerpo, pero sí me encantaría que... En esta evolución de tecnología, en donde el niño se entera ya a través del celular de cosas que nosotros nos tocaba enfrentarnos a la vida y enterarnos, que sí haya una materia de educación sexual en donde te hablen sin tabúes, en donde enseñen a la mamá y a la hija o al hijo tener comunicación, donde se sienten en familia a hablar de esos temas y en donde casa no sea un tabú protegerse, un tabú desarrollarse, un tabú
de esa clase?
Desvirgarse, un tabú tener un novio y empezar la relación sexual. Siento que hoy en día es muy importante que en el colegio se hable, que tus amigos no te miren mal, porque yo recuerdo...
Pero sí se habla... ¿O no?
No lo sé, pero yo recuerdo en el colegio que era todo y que, ¡ah, fulanita se me llama! Ay, fulanita. No, o sea, todo era como malvado, ¿sabes? Si te dabas un... Y entonces empezaban a inventar. Si te dabas un beso, ya había pasado.
Ya
había pasado
esto, embarazada.
No sé qué. Ay, qué hola fulanita, que no sé qué. Sí. O sea, como que no tiene que ser un tabú.
En San Cristóbal era muy así, muy de pueblo. Y lamentablemente se le denigraba muchísimo a la mujer con la palabra... a todas. O sea, yo no conozco una mujer en San Cristóbal que no le dijeran...
Peutea.
Sí. O sea, una cosa... A mí, o sea, todo el
porque
a mí
me decían de todo. Todas las de San Cristóbal son peuteas.
Ajá, a ver, eso es otra. Ah, no solamente nos pasaba in-house, también nos pasa a nivel nacional.
Claro.
Sí. Pero ¿por qué tienen esa fama, Lola? ¿Qué pasó ahí?
Algo pasó.
Mami, porque somos divinas, ¿no estás viendo?
Amo, amo. ¿Qué pasó ahí? En verdad, sí.
Una gente que le enseña hasta idiomas a otra gente.
Me encanta. Es verdad.
Pero yo
es
sí
verdad.
Me acuerdo
de... Casi muy arrecha para que enseñara al gringo a hablar de esa manera.
Yo sí me acuerdo. Claro. Del tema de educación sexual fue en cuarto grado, porque me acuerdo que era
chiquitica.
Con esta amiga.
¿Cuarto?
Sí, a mí me enseñaron.
La nuestra era octavo. Educación para la salud, octavo.
No, el mío fue, claro, no, estando aquí en Estados Unidos, en lo que hubiese sido cuarto año del colegio.
No, a nosotros nos enseñaron en cuarto grado, claro, más no era una cosa education. No era una cosa a fondo. Pero sí me acuerdo, yo ese colegio que yo estudiaba era mixto y me acuerdo, era un dibujito que se veían todas las partes del cuerpo y todo el mundo era como...
Ah,
que,
bueno, pero eso sí, como sí. Las partes del cuerpo.
Ajá, ese no, fue pero primero, pero y cómo quedas embarazada y todo eso me lo enseñaron.
¿En cuarto grado?
Sí.
No, a mí fue en octavo, el pepino, el condón, la...
No sé ah, no, qué. Eso ah, no.
Eso nunca me lo enseñaron.
No, lo que estamos hablando es como cuando por primera vez te enseñan el aparato reproductor femenino, claro. El aparato...
Pero te enseñaron cómo poner un condón.
Sí, y era un colegio de monjas.
Ah, no, nosotros no. A mí no, tampoco.
Nuestra profesora para la
salud. En mi colegio me acuerdo que... Bueno, yo tengo un chisme.
Para ay, el
no
Patreon.
Saben, pero es para Patreon. Pero de una cosa loca que pasó en ese colegio de monjas.
Mira, a mí me pasó. Yo tuve una experiencia súper sí. Cool en un colegio de San Cristóbal. Yo era colegio de monjas, solo niñas, uh-huh. Y nos llevaban a unos talleres a colegio de puros varones y hacíamos taller los jueves, un día a la semana, pero eran talleres super cool, de metales, pintura, electricidad,
qué cool.
O sea, punto de cruz, bordado, costura, cocina, o sea, super completos y donde me enseñaron un montón de cosas que hoy en día yo creo que muchas de las cosas que yo hago se las debo a esa, sí, porque... Las aprendí a explorar, pero además también como que abrí mi cerebro claro, un montón de posibilidades y eso me parece
en
que
mi
está
colegio
cool.
Nos enseñaba, había clases de cocina y bueno, evidentemente funcionaron.
Claro. Wow, qué fino.
Y ahorita es que estás diciendo, y yo claro, nosotros y yo era, esa era mi clase favorita. Ah, y otra, imagínate. Y mis amigas eran, ay, qué ladilla, la clase de cocina. Y yo era como que
te
con
encantaba.
Mi delantal, me encantaba, anotaba todas las recetas. Y te das cuenta que, o sea, el colegio es tan importante. Sí. O sea, las bases de tus valores, hasta de tu sí, vocación. Total. Viene de ahí, a mí me gustaba, pero jamás me imaginé que iba a tener un restaurante. Claro. Y claro, también te das cuenta de lo que no te gusta. O sea, yo me acuerdo que me ponía una... Yo reparé manualidades. Teníamos una...
Te pasa.
Amiga, no entregaba las cosas, no me gustaba hacer una vaina y yo era muy rebelde. Entonces, a mí no me gusta. Yo decía, si esta mierda a mí no me gusta, no la voy a hacer. Claro,
bueno, pero como todo, pasé, pero... hay materias claro. Que a uno, por lo menos, yo en castellano, que me encantaba escribir y leer y la ortografía, exacto. Salía excelente.
Me encantaba también.
Y habían otras materias como química cuál? Y física que...
Sí.
Ojo, nunca raspé, nunca... ¿Cómo es que se llama? Reparar.
Reparé,
nunca reparé.
Yo tampoco.
Pero siempre fui muy buena alumna, pero no era excelente en esas materias de matemáticas y de números.
Yo reparé matemática 2 en segundo año de la universidad, pero esas eran las que eran derivadas
ay,
integrales.
Ay, las estadísticas iban a ser. No, horrible.
Yo eximía estadísticas en la universidad.
Qué bueno.
Era muy buena.
No, estadísticas sí me iba bien.
Pero algo, por lo menos hay algo en el colegio también. Que yo odiaba.
Pero matemáticas.
No, éramos colegios de monjas. Era un colegio de monjas. Y jugaba voleibol. Yo tenía un noviecito con 15 años. Y las monjas, dentro de esa... O sea, mira la mentalidad de antes, que era un colegio de puras niñas, y no era permitido. O sea, para las monjas era como que aquí no entra ni un hombre.
Igual era el mío.
Y tenía...
Se metían escondidas.
Los viernes, bueno, primero se metían escondidas. Los viernes teníamos clase, teníamos partidos de la Liga Líderes contra el Champañal, Loyola, no sé qué, San Luis. Y era un viernes en mi colegio y un viernes de visitante. Claro, cuando íbamos de visitante, esos colegios tenían una barra de todos los compañeros, hombres, mujeres, gritaban. Cuando era de local, las tres huevonas ahí, que vamos, no sé qué, porque no dejaban entrar a nuestros amiguitos que hacíamos uh-huh. afuera en la urbanización. Mi mamá fue la primera que empezó a mentirle a las monjas y a decir, no, es que el primito vino de viaje, que era mi novio.
Claro.
Y mi mamá le decía a la monja que era el primito para que lo dejara
pero
pasar.
Pero qué chévere tu mamá, o sea, tu mamá era permisiva, tu mamá te dejaba tener novio.
Mi mamá fue demasiado permisiva. Y a mí me encantó.
Y positivo.
Y bien. No, o sea, no le salió loca a la muchacha.
No, pero es que, ¿sabes qué?
Divertida.
Y me encantaría repetirlo con Diego, no sé si es cuestión de personalidad, porque yo también fui siempre muy tranquila. Uh-huh. Pero mi mamá siempre fue muy permisiva a la hora de tener novio y no me daba miedo decirle, mira, mamá, este es mi novio. Uh-huh. Listo. Y
¿a lo qué edad tuviste tu primer novio?
A los 15. Y se lo presenté.
Mi mamá se muere, me mata.
Y listo.
Me mata y se muere.
Mi mamá me dejaba ir a todas las fiestas.
Casi me mataron.
A mí a los 17 fue que me dejaron, pero obviamente, evidentemente, no hacía caso. Pero yo no era rebelde, o sea, yo era agazapada, que eso es mucho peor.
Exacto, porque calladita.
Claro, mi amor.
No, a mí me acuerdo, a mí me descubrieron mi primer novio, yo tenía 14. Tenía 14 años y me acuerdo, mi mamá me leyó el diario. O sea, manico.
La Pascualina,
literal. Claro. Y yo digo, verga, eso es algo que yo no haría, ¿entiendes? Porque yo creo que...
Sí, lo vas a hacer.
¿Tú qué dices?
Loca, 100%. Lo vas a hacer. Tú primero eres controladora. Y pero segundo, yo creo, te vas a querer echar tu rollito
tal
ahí.
Tal vez como... que tienes hombres, pero imagínate en sexto grado, no, tú quieres saber lo que tu hija está pensando.
Claro, y además que tú ves a tu muchacho... algo pasa.
En algo raro.
¿Qué? Vas a investigar. ¿Qué dice? Digo, Pascualina, les vas a leer,
no. Le va a quitar el tabaco. Cuando uno lo doblaba, el de la Pascualina, el de la esquina.
Ajá.
¿Se acuerdan que la regla tenía como que el ajá. vocabulario que era A, rayita. B, punto. ¿No se acuerdan de eso? C, rayita.
No me acuerdo. Ah, que era un
código.
Un lenguaje. Claro.
Y yo escribía todas las vainas y que rayita, punto.
Me encanta. Bueno, yo tengo, cuando hablamos por WhatsApp, mi mejor amiga y yo siempre nos decimos, querida Pascualina, como que para desahogarnos.
Claro. Ay, qué coche.
Y realmente sí, a mí era todo lo contrario que a ti. A mí no me dejaban hacer nada. Lo cual yo creo que es malísimo. Porque igual, o sea, cuando te prohíben algo es cuando
te llama más la atención.
Cuando más quiera, o sea, como, bueno, no sé si era mi personalidad, pero yo lo veía en otras amigas, tipo tú, que las dejaban hacer, de acuerdo a su edad, y realmente tenían una relación mucho más sana con sus papás, con sus amigos, con sus novios. Esa vaina de tener un novio escondido, chama, yo tuve un novio escondido como por un año.
No vale la pena. Yo siento que la relación, y es algo que aprendí con mi mamá y que se lo aplaudo y le doy muchísimas gracias, fue tan permisiva que yo recuerdo en quinto año cuando mis amigas, claro, en un colegio de monjas, entrábamos a las 7:45, nos íbamos caminando desde Montalbano era como 4 o 5 calles y ya con 16, 17 años te dejaban irte caminando. Y claro, yo me iba caminando y yo entraba al colegio y veía a mis amigas escaparse y yo le decía, no tengo la necesidad. De primero, que no le quiero fallar a mi mamá. O sea, me da tanto permiso y tiene tanta confianza depositada en mí.
Esa es la diferencia.
Que yo no le quería fallar a mi mamá.
Claro.
Jamás le quise fallar a mi mamá. Entonces yo nunca tuve la necesidad de escaparme porque yo sabía que el sábado le decía, mamá, voy a bajar a la playa con mi novio. Y me dejaba bajar a la playa con mi novio.
No, eso para mí no existía.
Yo bajé y aquí estoy. Y vi de cerca droga de chamita y veía gente que hasta vendía droga porque al final nuestro entorno era complicada muchas veces la situación.
Pero era de la zona de Caracas.
Pero es que al final en todas partes, pero en mi zona sí lo llegué a ver y nunca me provocó, nunca me llamó la atención porque mi mamá me dio la confianza y me hablaba muchísimo y yo siempre estuve clara de que yo no quería fallarle a mi mamá y aquí estoy.
Bueno, a mí no me dejaban, igual no hice nada.
Exacto, a mí tampoco me dejaban y yo sí le tenía un poco de miedo a mi mamá y me...
Claro.
O sea, y por eso era gazapator, o sea, como que hacía hasta cierto punto.
Claro,
sí, y igual escondía lo más que podía y bueno, pero sobreviví y todo bien.
Ya va, no, ya habían mamás que criticaban a mi mamá. Y tú escuchabas a mis amigas, habían chamas del salón que decían, y que no, es que, ¿sabes? Como que cosas como que las que escuchaban de su mamá, ¿sabes?
Claro.
Como que no, que ella está criando una puta, que no sé qué y tal, así.
Ah, qué fuerte.
Qué fuerte.
Y en verdad a mí nada me llamó la atención, siempre fui muy correcta, siempre tuve relaciones súper largas de noviazgo, más bien era muy seria dentro de mis relaciones de noviazgo. Bien.
So, tú como mamá de niñas, porque en nuestro caso somos de niños, ¿tú fueras la mamá de Anto o mi mamá?
Yo pienso que no todos los hijos se crían igual.
Claro.
Y que depende mucho... Y uno sabe porque esas cosas se ven. Tú sabes cuándo tú puedes ser permisivo o cuando... Yo honestamente, yo así como tú le agradeces a tu mamá por ser como era, yo le agradezco a mi mamá por cómo sí. llevó la situación conmigo. Claro. Porque yo sí creo que yo necesitaba un poco de...
Yo ahora que lo... Sí, yo también, porque capaz, no sé, era una vaina, no sea, muy fuerte.
Sí, sí, o sea, yo sí pienso que a mi personalidad le hizo bien un poco de... hasta, ¿sabes? De recogida. Y no sé cómo va a ser Vita, pero yo creo que Vera sí va a llevar un poquito de...
No. Creo que el segundo es un poco más, yo soy la segunda.
Vamos a ver qué pasa, yo todavía no puedo percibir la personalidad de sí. Vita a esos niveles. Y Vera es muy líder, es muy buena, pero Vera es rumbera.
Ah, sí.
Es rumbera, entonces yo no sé... O sea, no creo que sea ningún extremo, ni extremadamente permisiva, ni extremadamente, ¿sabes?
¿Te acuerdas mi fiesta de cumpleaños que fue en la piscina de mi casa? Ajá. Que vino, estaba Vera y nadie estaba metido en la piscina. Y Vera me dice, Michelle,
prende esa fiesta.
Esto es un pool party, ¿por qué no hay nadie en la piscina? Y yo, bueno, ¿por qué, Vera? Porque son unos aburridos. Me dice, bueno, yo me voy a meter, ¿te metes conmigo? Y yo, o sea, Vera
en 5 minutos todo el mundo estaba adentro.
Vera en ese tiempo prendió tenía como 4 años.
Sí, chiquita, prendió la fiesta.
Sí, o sea, lo tiene.
Mírala
lo tiene.
Ella, hija no, de su sí, madre. Ella,
bueno, vamos a madre. Seguir la conversación en el club con de mamis.
Con el chisme que nos tiene Michelle.
Con el chisme de ese colegio. Está bueno.
Tun, tun, tun,
tun. Tun, tun. En Patreon, saben que se pueden meter en nuestro Patreon. Se suscriben, es súper fácil. La gente me dice, no sé manejar Patreon. En su iPhone.
Yo tampoco sabía antes
sí, de crear este podcast. Nada más es una aplicación. La bajan, se suscriben, cuesta solo $5 y tienen acceso
de un café.
A todo nuestro contenido exclusivo, a todos nuestros chismes, nuestro espacio seguro. Hemos contado unas cosas que en verdad no nos atrevemos a decir, por ejemplo, en YouTube, porque es mucha gente. Aquí sentimos que es un poco más privado.
Claro.
Y realmente, pues, tienen muchos beneficios. Tienen cupones de descuento con nuestras marcas aliadas. Tienen cupones en nuestro merch. Y, bueno, tienen un acceso de tú a tú con nosotros.
Recuerden dejar su comentario. Pueden comentarnos qué materia creen que necesitan implementar en este pensum escolar, que recuerdan también de su infancia en el colegio, que las marcó de por vida, que les hubiera gustado que hubiera sido diferente. Las leemos siempre, les respondemos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si no nos pueden ver, también están las plataformas de audio en donde el episodio sale en la mañanita, a la primera hora del día, para que vayan al trabajo, a su spinning, a lo que sea, escuchándonos desde el carro o desde cualquier parte del mundo. Gracias por formar parte de esta bonita comunidad. La maternidad es muy linda, pero es muy dura, es muy sacrificada. Hay días buenos, días no tan buenos. Aquí a veces llegamos con cara de perra, a veces alegres, unas bellas, ahora felices, maquillada, no maquillada. Hay de todo. Hay de todo y por eso creamos este espacio para acompañarlas y para que se sientan identificadas.
Para que
lleguen
como quieran. Como
quieran.
Y un
báñense.
Beso,
bye,
las queremos.
Báñense.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo. A través de las historias que escucharás en Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así poder diseñar la vida que quieres vivir. En Defensa Propia. Puedes escuchar En Defensa Propia en todas las plataformas de audio.